WMFM Key West.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, ya son las 6 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí avanzando en esta tu gratísima compañía. Hoy martes 19 de noviembre del 2013. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Así que vamos con más informaciones. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Reportan desde Cuba un aumento de las acciones de la policía contra presuntas indisciplinas sociales. Amenaza a la policía 5 jóvenes residentes en el municipio de Colombia, provincia de Las Tunas. Envió el secretario de Estado John Kerry un mensaje de cooperación de Estados Unidos con América Latina. Y Rusia insiste en que ya es hora de lograr una solución pacífica al conflicto nuclear iraní.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Varias personas dentro de la isla reportan un aumento de las acciones de la policía en contra de las indisciplinas sociales. Nuestro reportero Adiel Reyes tiene los detalles.
El 7 de julio de este año, las autoridades cubanas reconocían que 20 años de periodo especial acrecentaron el deterioro de los valores cívicos y morales de la sociedad. A 4 meses y medio de haber identificado abiertamente a 191 manifestaciones entre indisciplinas sociales, ilegalidades y otros delitos, numerosos ciudadanos perciben un aumento de las acciones de la policía en las calles.
Orinar en la calle, por ejemplo, no son esas cosas las que está atacando la policía. No, la policía ataca cosas que el gobierno dirige. La venta de productos revendidos, la venta de productos de ferretería, pero no es precisamente esas cosas que afectan la sociedad como tal, la moral de la sociedad.
Ese es el criterio del abogado habanero Augusto César San Martín, mientras desde Cienfuegos Carlos Delgado narra lo que ha visto.
Hay una represión ya por parte de la policía contra el disciplino y todo eso de una calle. Aquí en Cienfuegos, en toda la zona aquí del bulevar, de la tienda, de la graduadora de servicios.
Por su parte, el abogado holguinero Yunieski San Martín tiene puntos a favor y en contra de la medida.
Estoy de acuerdo porque el ciudadano tiene que estar protegido por la policía. O sea, la policía es un cuerpo que brinda protección al ciudadano. Entonces, ante indisciplinas e ilegalidades, pues bueno, la policía debe estar presente. Esto lleva otro tipo de medidas adicionales, que es darle la posibilidad al ciudadano de poder satisfacer necesidades.
Para la bloguera espirituana Bárbara Viera, además de las bases materiales para erradicar las indisciplinas sociales en Cuba, se necesita de una mayor educación.
Yo pienso que el gobierno cubano tenía también que restaurar esas cosas que perdió, esos valores, el valor de la familia, el valor de todas estas cosas que él fue el gobierno quien las fue destruyendo. A que cuando voy a trabajar en mi casa algo, o en mi negocio, o en una cosa, tengo que pensar en el que tengo al lado.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:03 de la mañana.
El académico Enrique López Oliva, profesor de Historia de las Religiones en la Universidad de La Habana, considera que si el arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García, sustituye a Jaime Ortega en el arzobispado de La Habana, no habrá un cambio de rumbo de la Iglesia Católica cubana. López Oliva afirmó a la agencia Prensa Asociada que Monseñor García es un crítico moderado del gobierno, aunque con matices, pero agregó que continuaría con la misma línea de Ortega de recuperar el espacio de sobrevivencia de la Iglesia mediante el diálogo con las autoridades. Para López Oliva, el hecho de que el obispo de Santa Clara, Arturo González Amador, un prelado más joven, haya sustituido a Ortega como vicepresidente de la Conferencia de Obispos Católicos significa una renovación de sus cuadros dirigentes. Al cumplir 75 años, el cardenal Ortega presentó su renuncia reglamentaria como arzobispo de La Habana y sigue esperando por la respuesta del Vaticano sobre su destino, el cual podría ser Roma, en opinión del profesor López Oliva.
Más noticias de Cuba. Amenaza a la policía política a 5 jóvenes residentes del municipio Colombia, en la provincia de Las Tunas. El abogado y activista opositor Yunieski San Martín Garcés ofreció a Radio Martín los detalles de lo sucedido.
Han venido siendo víctimas de represión y amenaza 5 jóvenes que recibieron una conferencia de mediación y resolución de conflictos aquí en mi vivienda, en el reparto Lorenzo Bermúdez, municipio de Colombia, provincia de Las Tunas. Son vecinos aquí del lugar y entonces esto fue una bibliografía que me llegó a mí por correo del exterior y que casualmente el paquete llegó abierto e incompleto porque eso fue maniobra de la policía política. Y entonces yo le planteé la necesidad de que aprendieran cómo mediar un conflicto, cómo resolver un conflicto y estuvieron de acuerdo. Entonces esa foto se colgaron en el internet y la policía política, al tener acceso como todo, pues entonces acudieron a reprimir por parte de la policía política del régimen, que no podían mantener más comunicación conmigo, de que ellos estaban catalogados ya de opositores. Han incitado a estos jóvenes a ocasionarme intriga, a ocasionar problemas. Sus padres también han víctimas de represión. Ellos simplemente fueron citados arbitrariamente a decirle, mire, los esperamos tal día y allí fueron, algunos de ellos fueron con sus padres y allí fueron reprimidos y amenazados, engañados, como todo lo que hace la policía política de este régimen. Y entonces yo me di cuenta rápidamente de los manipulados que fueron todos ellos junto con sus familiares.
Exactamente son las 6:06 en Radio Martí.
El secretario de Estado John Kerry dijo que Estados Unidos dejó atrás la doctrina Monroe para dar paso a una mera o era en la que todos los países del hemisferio cooperan como iguales para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Kerry dijo que, si bien son positivos los cambios ocurridos en Cuba, al reducir restricciones para que los cubanos viajen y trabajen por su cuenta, La Habana necesita hacer aún más. También mencionó la debilidad de las instituciones democráticas en Venezuela durante su alocución pronunciada en la sede de la OEA, a la que Venezuela no asistió. El secretario de Estado estadounidense dijo que Washington trata de que todos los países se ven como iguales, compartiendo responsabilidades y cooperando en seguridad. El anuncio de Kerry coincide en líneas generales con el presentado por el presidente Barack Obama en la Conferencia de las Américas en Trinidad y Tobago en el 2009, donde planteó la necesidad de cooperar de igual por igual.
En otras noticias, el nuevo embajador de Estados Unidos en Tokio sostiene su primera reunión con funcionarios japoneses. En tanto, el presidente Barack Obama, el ex mandatario Bill Clinton y sus esposas rendirán este miércoles homenaje a John F. Kennedy, informa Mercedes Antesana desde Washington.
Caroline Kennedy, la nueva embajadora de Estados Unidos en Japón, sostuvo su primera reunión oficial con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores japonés este lunes en Tokio. Se espera que la nueva embajadora estadounidense de 55 años de edad presente sus credenciales el martes al emperador Akihito. El presidente Barack Obama y el expresidente Bill Clinton recordarán los 50 años del asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy, colocando una ofrenda floral en su tumba el miércoles. La primera dama Michelle Obama y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton también participarán de la ceremonia en el Cementerio Nacional de Arlington, cerca de Washington. Les informó Mercedes Antesana.
Exactamente son las 6:08 en Radio Martí.
4 líderes de las protestas estudiantiles del 2011 en Chile obtuvieron primeras mayorías en las elecciones parlamentarias celebradas el domingo, destacaron hoy los observadores. Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Gabriel Boric y Carol Cariola lograron trasladar sus gritos de protesta de las calles de Santiago a la Cámara Baja del Congreso chileno. El expresidente de los estudiantes de la Universidad Católica, Giorgio Jackson, celebró que, como candidato independiente, se hizo con el 48.17% de los votos en el distrito Santiago Centro. Camila Vallejo, expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, logró como candidata del Partido Comunista el 43.7% de los votos en el distrito de La Florida. Y por la izquierda autónoma, Gabriel Boric logró en la patagónica región de Magallanes un 26.2% y Carol Cariola se impuso en el distrito santiaguino de Recoleta con el 38.47% de las preferencias.
En temas internacionales tenemos que considerar a Rusia, que ya es hora de lograr una solución pacífica al conflicto nuclear iraní. Pedro Clavijo tiene el informe.
El presidente ruso Vladimir Putin considera que sí ha llegado el momento oportuno para una solución pacífica del llamado conflicto nuclear iraní, dijo el portavoz del Kremlin. El líder ruso hizo estas declaraciones luego de un diálogo con su homólogo iraní, Hassan Rouhani. En lo referente al programa nuclear iraní, Putin subrayó que en la actualidad hay una oportunidad real para hallar una solución al ya largo, dijo, problema. Dice así un comunicado de la administración de la presidencia rusa. Según dicho anuncio, Rouhani, por su parte, dio una alta valoración de la labor diplomática de los rusos en las negociaciones del grupo conocido como 5+1, formado, como es sabido, por Estados Unidos de América, Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania, concluye el comunicado del Kremlin. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Exactamente a las 6:11 de la mañana. Bueno, estamos trabajando para ustedes con mucho placer. Este martes, Moisés López, Lucy García, en los controles, Teo Giró en la producción. Ernesto Morales Alpizar, te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bien, de aquí a las 6:30 tenemos mucha tela por donde cortar. El pronóstico del tiempo para jugar, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas a cargo de García Toledo. Un avance informativo. El tema de salud que nos brinda Luz y Medicina al Día. La cápsula de siempre. Resultado de lotería acá en el estado de la Florida en el día de ayer. Y claro, un poco más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Radio Martí te lleva a los premios Grammy Latinos. Este jueves 21 de noviembre, comenzando a las 8. Los artistas latinos más importantes del año se reúnen en Las Vegas para una noche de música, premios y donde tú también tendrás la oportunidad de ser ganador de la rifa de los Grammy Latinos de Radio Martí, donde sortearemos radios de onda corta y un gran premio que constará de discos con la música de los Grammys y un equipo de discos compacto. Para inscribirte, llama gratis ahora por cobro revertido al 305-599-7453 o envía un correo electrónico con tu nombre completo, teléfono y dirección a rifasmartí@gmail.com. Recuerda que para participar tienes que residir en Cuba y ser mayor de 18 años. Es la rifa de los Grammy Latinos. Este jueves 21 de noviembre, comenzando a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Piensa en el futuro, véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano.
Más de 28 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Pasamos con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La tormenta tropical Melissa, ubicada en las aguas del Atlántico a unos 970 kilómetros al este de las Bermudas, ha ganado en fuerza en las últimas horas y se están reportando vientos de 100 kilómetros por hora. Sin embargo, su movimiento al norte a 15 kilómetros por hora sobre la región central del Atlántico aleja toda amenaza de este meteoro para Cuba o el sur de la Florida. En cuanto al frente frío del norte de la Florida, llegará hasta tarde las vecindades del lago Okeechobee, pero solo como un frente estacionario sin alterar el rango de las temperaturas. Para Cuba y tendremos cielos parcialmente nublado con chubascos aislados en la costa norte oriental, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 20 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en la costa norte central, pero poco en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Hoy pasamos con variadas noticias deportivas que atiende por acá García Toledo.
El astro abridor Tim Hodgson, uno de los lanzadores estelares que estaban en la agencia libre, pactó este lunes con los Gigantes de San Francisco por 2 años y $23 millones, confirmaron fuentes del equipo de las Grandes Ligas de Béisbol. Hodgson, de 38 años, tiene un récord histórico en las mayores de 205 ganados con 111 perdidos en 15 temporadas. Su campaña del 2013 terminó antes de tiempo tras sufrir una terrible fractura en el tobillo derecho en julio al cubrir la primera base durante un roletazo. Hodgson terminó la temporada pasada con una marca de 8 ganados, 7 perdidos y 3.97 de efectividad con 21 aperturas con los Bravos de Atlanta. El pacto con el equipo californiano representaría un regreso a la bahía, ya que tuvo balance de 92 y 39 en sus primeros 6 años en la Gran Carpa con los Atléticos de Oakland. Hodgson, convocado 3 veces al Juego de las Estrellas, idealmente complementaría a los otros 2 cuatro abridores en la rotación de los Gigantes, Matt Cain, Tim Lincecum y Mason Bumgarner. Pese a su talento, el grupo de abridores de San Francisco terminó con un promedio de carrera limpia de 4.37, para una de las 3 peores marcas de la Liga Nacional. Por otra parte, en el baloncesto, el astro de los campeones de Miami Heat, LeBron James, fue elegido este lunes jugador de la semana en la NBA por la Conferencia del Este, mientras que Blake Griffin, de Los Ángeles Clippers, lo fue por la Conferencia del Oeste. El Rey James, como le dicen, ayudó en un recorrido invicto de 3 ganados y ninguno perdido a los titulares vigentes con un promedio de 34 puntos por juego para liderar en el marcador a su equipo en los 3 encuentros que realizó. Por su parte, Griffin también, en su periplo de 3-0 de sus Clippers, lo hizo con 25.7 tantos, 11.4 rebotes y 4.7 asistencias por juego. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Reportan desde Cuba un aumento de las acciones de la policía contra presuntas indisciplinas sociales. Amenaza a la policía 5 jóvenes residentes en el municipio de Colombia, provincia de Las Tunas. Envió al secretario de Estado John Kerry un mensaje de cooperación de Estados Unidos con América Latina. Y Rusia insiste en que ya es hora de lograr una solución pacífica al conflicto nuclear iraní.
Bien, son las 6:17 de la mañana y pasamos con Lucy por acá, su esperado tema de salud. Medicina al Día con Lucy García. Buenos días.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días a todos los que nos acompañan. Hoy vamos a hablar acerca del fumar. Siempre las personas que tratan de dejar de fumar, la excusa que dan es que van a fumar menos y que van a reducir pues el número de cigarrillos diarios. El caso es que se ha comprobado por muchísimos estudios que fumar poco también es perjudicial para la salud. Así que muchas personas creen que fumar menos de una caja de cigarrillo al día no daña tanto su salud. Pero diversos estudios científicos afirman que aunque se fumen solamente 5 cigarrillos al día, ya las enfermedades o patologías que ingresan estas toxinas en el cuerpo es suficiente. Así que la excusa de me voy a fumar en vez de una caja 5 cigarrillos, pues ya no funciona. Claro que mientras más usted fume, más aumenta la probabilidad o el riesgo de padecer cáncer y de muchas otras enfermedades que cuando se fuma menos. Pero el riesgo no desaparece si usted solamente fuma 5 cigarrillos. Las posibles consecuencias para la salud de fumar muy poco es el riesgo de sufrir una muerte súbita, desarrollo de enfermedades cardiovasculares, especialmente de sufrir un infarto, envejecimiento prematuro de la piel, problemas circulatorios, una tos crónica, problemas respiratorios, cáncer del pulmón e incluso ceguera. Y muchas veces los jóvenes creen que no hacen mal para la salud fumarse unos pocos cigarrillos al día, pero no es cierto. Si usted quiere cuidar su salud, deje de fumar completamente y evite también los ambientes donde hay mucho tabaco y que se desarrollan también muchas enfermedades a causa del cigarrillo. Dicen que es realmente perjudicial para la salud fumar, aunque sea poco. Así que tiene usted que tratar de no fumar. Y hoy en día hay muchos métodos y recursos para dejar de fumar. Así que usted no tiene excusa para no hacerlo. Lo más importante es que acabe de tomar su decisión. Y es recomendable que deje de fumar antes de que aparezcan las afecciones en la salud, ya que de esta forma usted va a reducir el riesgo de enfermedades. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Aproximadamente la mitad de la población mundial come arroz todos los días. Es uno de los alimentos básicos más importantes del mundo, pero gran parte se cultiva en regiones propensas a inundaciones.
Rice plants. Las plantas de arroz se mueren si están completamente sumergidas por más de 3 días. Este es un problema en Asia, donde los agricultores dependen de los cultivos para alimentar a sus familias.
La doctora Pamela Ronald, de la Universidad de California, logró aislar el gen del arroz tolerante a las inundaciones.
Las nuevas variedades de arroz pueden resistir hasta 17 días de lluvias.
Aclaró que tiene el mismo sabor, consistencia, se cosecha igual que los arroces tradicionales y produce 5 veces más cantidad de grano. Dijo que ahora trabaja en la creación de un arroz con mayor tolerancia a las enfermedades. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bueno, son las 6:21 de la mañana y vamos en busca de una información muy esperada allá desde la zona de Huira de Melena, pasando por San Miguel del Padrón en La Habana, por Caibarien en su Cayo Coruco en Villa Clara, por Nuevita Puerto de Mar en Camagüey y por Mayarí en el oriente cubano. La lotería en el estado de la Florida en el sorteo de ayer, los sorteos de ayer, porque son varios. Buenos días.
Efectivamente, tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue 1, 12, 16, 25, 29. 1, 12, 16, 25, 29. En el Play 4, en el sorteo de la tarde, 9240-9240. En el sorteo de la noche, 6619-6619. En el Cash 3, tenemos que en el sorteo de la tarde, la combinación ganadora fue 885-885. Y en el sorteo de la noche, 023-023. Así que felicitaciones a los que se empataron con algún numerito. El que llegó casi, bueno, ahí se quedó, casi. Y bueno, entre las muchas noticias que tenemos para compartir, tenemos que Rafaela Carrá presenta disco con 11 temas inéditos y 2 de ellos en español. Así que esta polifacética cantante italiana, Rafaela Carrá, que fue la delicia de todos nosotros hace muchísimos años, y a pesar de su edad todavía mantiene esa simpatía y ese buen hacer que le acompaña. Así que tiene en castellano 2 de ellos, Fernando es uno de ellos y Toy Boy es el otro que está en español. Dice que se ha divertido muchísimo realizando ese álbum, que ha sido totalmente libre, que ha hecho realmente lo que ha querido. Así que eso fue lo que dijo Rafaela Carrá durante la presentación, en la que ha estado acompañada por los productores artísticos del disco. Este es un nuevo trabajo que llega a 13 años después de El Gran Suceso, que fue su última producción de canciones originales hace 11 años. Lleva por bandera el tema Replay, que sin haberse promovido todavía, ocupa en estos momentos el número 5 de descargas en las plataformas virtuales, según los productores. Rafaela Carrà en estos momentos participa como coach en la versión italiana del programa La Voz y relató a los asistentes en la presentación como el tema más bailable de todos, Replay. Originalmente es en inglés y quiso hacerle la traducción al castellano, además lo reescribió ella misma. Y fue cuando se le dio el nombre de Fernando. La artista subrayó, no obstante, que su nuevo disco no es solo un álbum para bailar, sino que temas como Niño Juguete, en el que habla del romance de una mujer con un hombre mucho más joven y los riesgos que compartan, son un espejo cierto modo de vivir en una sociedad siempre esclava de sí misma. Tiene otro de los números, El Gran Estallido, escrita, por supuesto, por ella misma, y cuenta la historia de una Italia que ya no lo era, que ya no lo es. Así que, bueno, como es, todo el tiempo va pasando. Y esta señora tiene 70 años, ha declarado que no quiere ser ni la enseñante de nadie, ni la Britney Spears del momento, que solo quiere hacer que la gente pase un buen rato y se divierta con ella. Yo creo que sí, que con ella se logra.
Somos Martín, el mundo de la información, para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Momento de continuar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, avanzando en tu gratísima compañía. Hoy martes 19 de noviembre del 2013. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Denuncian desde Las Tunas la represión desatada por la policía contra activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Algunos cubanos de la raza negra consideran que son víctimas del rechazo social a pesar de la aparente tolerancia racial promulgada por el régimen de Castro. Opina el secretario de Estado John Kerry que las dudas del primer ministro de Israel sobre un posible acuerdo con Irán no tienen fundamento. Y los sondeos en Brasil reflejan que la presidenta Dilma Rousseff está en muy buena posición política para aspirar a una reelección.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Denuncian la exdelegada del Poder Popular, Shirley Ávila León, la represión desatada por la policía en Las Tunas contra activistas de la Unión Patriótica de Cuba.
Quiero denunciar que hay una ola represiva contra los miembros de la UNPACO aquí en Las Tunas, porque han aparecido octavillas en varias partes de la provincia. El viernes fue detenido Junior, un activista de Colombia, porque aparecieron octavillas en el centro de Las Tunas, cerca de la funeraria donde estaban velando al jefe de la policía motorizada. También me llamaron por teléfono sobre las 11 de la noche que tenía que estar a las 9 de la mañana la policía. Alrededor de las 6 de la mañana fueron a la casa de los otros activistas de la célula mía y también lo citaron que tenían que estar a las 9 de la mañana en la policía política. Yo sé que es maniobra para que salgamos de las casas porque están asaltándonos las casas, están poniéndonos escuchas y esas cosas, y entonces ya yo he descubierto varios escuchas y eso parece que le ha molestado mucho. Están hablando con los vecinos que no se mezclen conmigo porque van a ser detenidos. También han metido 8 presos ahí detrás de mi propiedad para que me roben, para que me asalten, para que me hagan todo lo que ellos puedan hacerme daño.
Exactamente a las 6:32 de la mañana.
La poetisa cubana Fina García Marruz se encuentra entre la terna de candidatos que figuran para el Premio Cervantes 2013. El galardón más importante de cuantos se conceden en los países de habla hispana. García Marruz, de 88 años, que acaba de recibir el 20º premio de poesía iberoamericana Reina Sofía, uno de los más relevantes de este género, otorgado por Patrimonio Nacional de España y la Universidad de Salamanca, podría ser la cuarta escritora del mundo y la segunda cubana en ganar el Premio Cervantes de Literatura. En los 38 años de vida que tiene el premio Cervantes, solo en 3 ocasiones ha recaído en una mujer. las españolas María Zambrano en el 88, Ana María Matute en el 2010 y la cubana Dulce María Loynaz en el 92.
Y pese a la aparente tolerancia racial que la Constitución de Cuba estipula, algunos afrodescendientes cubanos consideran que son víctimas del rechazo social. Otros dicen que no. Estas son las voces de Cuba.
Sin lugar a dudas hay una discriminación, porque todavía, digamos, el azote del racismo y de ver al otro como distinto, nada más por el color de la piel, por el tipo de pelo, etcétera, existe.
Ya, usted es una persona blanca.
Sí, yo soy una persona blanca.
Ya, ¿usted como persona blanca siente alguna discriminación racial a su alrededor?
Como una postura reactiva de muchas personas negras, puede ser que exista a veces hacia los blancos cierto resquemor, cierta distancia. Yo he notado a veces que como que están esperando que tú en cualquier momento también seas uno más de los que los discrimina. Y por supuesto que he visto también mucha discriminación entre negros. ¿Sí? Hay muchos negros que dicen otro negro tenía que ser negro. O, por ejemplo, a mí me dan... Es muy triste y es muy difícil también que un negro de pronto te diga a ti que eres blanco. Y dice, mira, el que quiera progresar tiene que estar al lado de ustedes.
Exactamente, nuestro reloj es las 6:34.
El secretario de Estado John Kerry dijo el lunes que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, tiene el derecho de expresar objeción a un potencial acuerdo con Irán, pero considera que sus dudas no tienen fundamento. El líder israelí encabeza una campaña contra las negociaciones internacionales en desarrollo con Irán, calificando el acuerdo de malo para Israel y un regalo para Irán. Kerry dijo el lunes que siente un gran respeto por el temor del líder israelí, en el sentido de que su país quedaría vulnerable en un supuesto acuerdo con Irán. Kerry reiteró que Estados Unidos está profundamente comprometido con la seguridad de Israel.
Más noticias de América Latina. El jefe negociador del gobierno de Colombia en el diálogo de paz con la FARC dice estar convencido de que la guerrilla desea terminar el conflicto, mientras un analista político colombiano considera que será más fácil llegar a acuerdos en los puntos que quedan por discutir. Detalles con Rafael Martínez Sisto.
Para el jefe de la delegación gubernamental Humberto de la Calle, es un imperativo moral del gobierno colombiano agotar todas las posibilidades de diálogo.
Lo que estoy señalando es que no estamos en La Habana para auspiciar la violencia o para fomentar el conflicto, sino para terminarlo.
También dice que la guerrilla tiene el firme propósito de acabar con el conflicto.
No digo que es seguro que sea posible terminar con un acuerdo el conflicto, pero sí afirmo con absoluta certeza de que hay una oportunidad y que de parte de la delegación de las FARC hay interés y examina seriamente la hipótesis de la terminación.
Después de lograrse acuerdos en el tema agrario y en la participación política de la guerrilla, el experto colombiano Néstor Humberto Martínez asegura que las negociaciones entran ahora en temas menos complejos.
El tema del narcotráfico, el país tiene que superar ese problema y lo que tiene que buscarles es una alternativa de vida digna a quienes se desmovilicen y a los sectores campesinos en los cuales la droga ha sido la fuente primaria de ingresos.
El desarme de la guerrilla es uno de los últimos puntos y luego, por supuesto, el cumplimiento de cada uno de los acuerdos parciales.
Lo otro es el tema ya de la dejación de las armas, la implementación de los acuerdos básicamente, que son todos los aspectos del detalle, llamémoslo así, pero en los cuales yo soy muy optimista de que van a generar resultados muy positivos.
Optimista se muestra también el gobierno. El presidente Juan Manuel Santos apela a la reconciliación.
Me hubiera gustado avanzar más rápido, pero 50 años de guerra no se resuelven en corto tiempo. Tenemos que sanar heridas, tenemos que reconciliar el país.
Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:37 de la mañana.
La presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, podría vencer en primera vuelta si los comicios generales fueran hoy y decide presentarse a la reelección, según un sondeo divulgado el lunes. La encuesta del Instituto IBOPE muestra que incluso la popular exministra de Medio Ambiente de Lula, Marina Silva, que hace un mes parecía dar la lucha a Rousseff, pierde terreno, mientras que la gobernante lo gana respecto de todos sus contendores. Silva anunció en octubre su alianza con el Partido Socialista Brasileño, que ya tiene como precandidato a la presidencia a Eduardo Campos, pero este cuenta con un débil apoyo ciudadano.
Y desde Puerto Príncipe, en Haití, dirigente obrero ratifica que las protestas regresaron al país. Los detalles con Juana Isa.
Reaparecen las protestas en las calles de Haití. Dirigente sindical Lulú Cherí nos dice quiénes las escenifican.
Es la oposición política junto con el grupo que no está de acuerdo con el presidente Martelly. Está haciendo la manifestación durante el 110 aniversario de la batalla, el combate entre los colonos y los esclavos, que lleva hasta la liberación, la victoria. Hoy es el aniversario de, ¿cómo se llama aquí?, la batalla de Vertier, la batalla de Vertier. Eso, aprovechando esta fecha para pedir muchas cosas del presidente, para hacer pasar reivindicaciones, para pedir a él de dejar el poder y todo eso.
¿Tienen razón en las demandas que están planteando?
No hay razón para pedirla, dejar el poder antes de 5 años, que son los años de mandato. Pero hay muchas reivindicaciones que son correctas. La pobreza, el desempleo, la falta de justicia, y hay muchas cosas aquí. Pero es mejor de hacer el diálogo, es mejor de sentarse, es mejor de buscar soluciones.
Juana Isa Martín, Noticias.
Son exactamente las 6:40 de la mañana.
En Rusia, los investigadores intentan determinar por qué un avión comercial se estrelló cuando intentaba aterrizar en la ciudad de Kazán con un saldo de 50 muertos. Videos difundidos el lunes por la televisión rusa muestran que el avión, un Boeing 737, descendió y se estrelló sobre el terreno en un giro casi vertical y luego estalló. Las autoridades dicen que el vuelo de la aerolínea Tatarstan Airlines, procedente de Moscú, realizaba un segundo intento de aterrizaje tarde el domingo, cuando ocurrió la tragedia, 720 kilómetros al oeste de la capital rusa. Los investigadores hallaron la grabadora del avión, que registra los datos del vuelo y el diálogo de la tripulación, y no descartan toda posibilidad entre ellas de un error del piloto o una falla técnica.
Y exige a Alemania y Estados Unidos el esclarecimiento sobre el espionaje estadounidense en su territorio. Con los pormenores, Boris Luis Santa Coloma.
La canciller Angela Merkel demandó del gobierno de Washington el esclarecimiento del escándalo por el espionaje estadounidense en Alemania, al mismo tiempo que recalcó la importancia trascendental de las relaciones con Estados Unidos para su país. La jefa alemana de gobierno afirmó ante la Cámara Baja del Parlamento, Bundestag, que en el marco de las negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, se analizarán las graves acusaciones sobre espionaje que pesan sobre Washington. Pero por encima de todo, las relaciones con Estados Unidos son, según Merkel, vitales para garantizar la libertad y la seguridad a ambos extremos del Atlántico, afirmó la jefa alemana de gobierno. Alemania y Estados Unidos comparten experiencias, valores e intereses comunes. Ambos abogamos por el establecimiento en el mundo de sociedades abiertas, democráticas y amantes de la libertad, expresó Merkel ante el plenario de los diputados alemanes. Por su parte, el Ministerio Alemán del Interior desmintió afirmaciones del diario Süddeutsche Zeitung, según las cuales agentes del Servicio Secreto y de la Seguridad Nacional estadounidenses se arrogan cada vez más prerrogativas propias de los funcionarios de inmigración alemanes. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
En Radio Martín, 6:42 de la mañana.
El Vaticano contrató una compañía internacional de contabilidad que auditará el Departamento de la Santa Sede, que está en el centro de las acusaciones de corrupción relacionadas con el escándalo conocido como VatiLeaks. Enos Anjun controlará el gobernador o gobernatorato responsable de las actividades diarias en la Ciudad del Vaticano, incluidas las relacionadas con sus lucrativos museos, dijo la Santa Sede en un comunicado. Francisco ha tomado medidas desde que asumió el pontificado en marzo para combatir años de escándalos financieros algunos de los cuales involucran al Banco del Vaticano. El gobernatorato es el departamento en el que trabajaba el arzobispo Carlos María Vigano, vicegobernador de la Ciudad del Vaticano, antes de su transferencia a Estados Unidos, luego de manifestarse en contra de lo que calificó de corrupción en ese sector del Vaticano.
Y son las 6:43 de la mañana y estamos llegando de visita hasta tu casa. Con mucho placer, hoy martes, Moisés López, Lucio García. Desde los controles, Teo Vigiló, en la producción tenemos a Ernesto Morales Pizar. Te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, y de aquí a las 7 de la mañana tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas a cargo de García Toledo. Un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Seguiremos escuchando notas de interés a cargo de Lucy y también otra pieza musical que esperamos siga siendo de tu agrado. Mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Ten palito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, ¿qué está pasando con la tormenta Melissa? Y algo más, Lázaro Domínguez y el tiempo para Cuba, de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La tormenta tropical Melissa, ubicada en las aguas del Atlántico, a unos 970 kilómetros al este de las Bermudas, ha ganado en fuerza en las últimas horas y se están reportando vientos de 100 kilómetros por hora. Sin embargo, su movimiento al norte a 15 kilómetros por hora sobre la región central del Atlántico aleja toda amenaza de este meteoro para Cuba o el sur de la Florida. En cuanto al frente frío del norte de la Florida, llegará hasta tarde las vecindades del lago Kichobi, pero solo como un frente estacionario sin alterar el rango de las temperaturas. Para Cuba y tendremos cielos parcialmente nublado con chubascos aislados en la costa norte oriental, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 20 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en la costa norte central, pero poco en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas bien variadas hoy a cargo de García Toledo.
La Agencia Mundial Antidopaje, la AMA, ha sugerido al Comité Olímpico Internacional, el COI, que adopte medidas para asegurar la integridad de todos los análisis realizados en este centro y en la instalación que operará en Sochi en el año 2014 durante los próximos Juegos de Invierno que se inaugurarán el 7 de febrero. Aunque la AMA no es la autoridad médica responsable durante el periodo de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi, sugiere fuertemente al COI que considere la adopción de las medidas apropiadas, incluida la designación de los expertos necesarios, para asegurar la integridad completa de todos los análisis realizados por el laboratorio de Moscú y por el laboratorio satélite de Sochi, indicó la AMA en un comunicado. La agencia acordó suspender durante 6 meses la acreditación del laboratorio de Moscú, a condicionó la aplicación de la medida a que el centro cumpla o no con una serie de obligaciones el próximo 1 de diciembre y con otra el 1 de abril del año 2014. Las exigencias de la AMA se refieren a la elaboración y puesta en funcionamiento por el laboratorio de Moscú de un programa completo de gestión de calidad que permita a todas las partes asegurar la precisión y fiabilidad de los resultados de ahora en adelante. Si el laboratorio cumple satisfactoriamente con los requerimientos planteados, la suspensión de la acreditación no se llevará a efecto, explicó la AMA, que también aclaró que su grupo experto en laboratorios podría hacer nuevas recomendaciones. La decisión de la AMA se produce después de una cuidada revisión de las recomendaciones y las normas aplicables por el Comité de Disciplina y puede ser recurrida por el centro ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS, en un plazo de 21 días según contempla el Código Mundial Antidopaje de la agencia. Y hasta aquí los deportes.
Una síntesis de las noticias. Denuncian desde Las Tunas la represión desatada por la policía contra activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Algunos cubanos de la raza negra consideran que son víctimas del rechazo social, a pesar de la aparente tolerancia racial promulgada por el régimen de Castro. Opina el secretario de Estado John Kerry que las dudas del primer ministro de Israel sobre un posible acuerdo con Irán no tienen fundamento. Y los sondeos del Brasil reflejan que la presidenta Dilma Rousseff está en muy buena posición política para aspirar a una reelección.
Bien, son las 6:50 minutos, 10 minutos por acá para las 7 de la mañana de hoy. Y estamos por acá de regreso con Lucy de nuevo. Buenos días.
Así es, Oscar. Muchísimas gracias y muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana ya de martes 19 de noviembre. Y bueno, Las Vegas se viste de gala para acoger la 14ª edición de los Grammy Latinos. Así que está engalanada, calienta los motores. Mañana con la entrega de la edición del galardón a la persona del año comienza con Miguel Bosé, preludio de la ceremonia del jueves en la que Carlos Vive y el dúo Ilia Kuryaki y el de Valderrama parten como favoritos. Los actos oficiales arrancan este miércoles, mañana, a primera hora con la concesión del premio a la excelencia musical. Artistas como Oscar de León, la cantante colombiana Totolo Mompesina, el pianista neoyorquino Eddie Palmieri y el rockero español Miguel Río. También serán reconocidos con ese premio el músico cubano Juan Formel, el compositor brasileño Roberto Menescal y el cantautor argentino Palito Ortega. El premio a la excelencia musical es otorgado por votación del Consejo Directivo de la Academia Latina de la Grabación. Artistas que han realizado contribuciones creativas de excepcional importancia artística en lo que es el campo de la grabación durante sus carreras. La Academia Latina de la Grabación, que produce la entrega anual, bueno, de estos Grammy Latinos, va a reconocer también al presentador de televisión Mario Kretschmer, conocido como Don Francisco, y al músico, compositor y director musical mexicano Pedro Ramírez Velázquez, los que van a recibir el premio del Consejo Directivo. Pues también esta dirección se otorga a personas que han realizado importantes contribuciones, incluyendo interpretaciones en el campo de la grabación. Ese mismo día por la tarde va a tener lugar la entrega del galardón a la persona del año. En esta ocasión va a ser Miguel Bosé por sus esfuerzos sociales, filantrópicos y profesionales. Va a haber una cena de gala en la que artistas como Alejandro Sanz, Juanes, Carlos Santana, Julieta Venegas y Ricky Martin, entre otros, van a dar homenaje a este español con las versiones de sus grandes éxitos. Los eventos van a dejar paso el jueves a la gran ceremonia de la música latina, un espectáculo de 3 horas emitido desde el Hotel Casino Mandalay Bay, que es maravilloso. Va a ser llevado a través de la cadena Univisión y actuarán nombres como Marc Anthony, Pitbull, Carlos Vives y Draco Rosa, entre otros. También Alejandro Sanz estará acompañado sobre el escenario por 29 estudiantes de la Universidad de Berkeley, la escuela de música más importante del mundo, donde recientemente ustedes saben que fue investido con el doctor honoris causa. Así que esa presentación que él hizo allí, acompañado de los estudiantes, pues se va a repetir en esta premiación. La actriz e intérprete Lucero regresa como presentadora de la ceremonia. Así que, para recordar nada más, la Academia Latina de la Grabación es una organización internacional que está compuesta por artistas, músicos, compositores, productores, bueno, y muchísimos profesionales técnicos y creativos de la grabación en lo que es el ámbito del habla hispana y portuguesa.
Bien, exactamente las 6:55 minutos, un evento muy esperado por muchos en el mundo de la música en español, el premio Grammy Latino, realmente muy codiciado por todos los cantantes del patio, definitivamente. Así que va a estar muy bueno ese evento desde Las Vegas, desde ese lugar, el Mandalay, y donde va a haber una playa de estrellas, sin lugar a dudas, y va a estar animado, me dijiste, por Lucero, ¿no?
Efectivamente.
Sí, qué bien.
Así que buen nada, todo promete ser sí. Un buen espectáculo, ya veremos.
Una serie de nominados muy interesantes, así que vamos a esperar el resultado de esto, y el evento que va a ser una cosa increíble, va a ser televisado, sí señor, al mundo entero.